Buen día, Celso, ¿cómo te va?
Bien, bien, bien.
Saludo
bien.
Ahí y a tu audiencia.
Y gracias por atendernos. Bueno, estamos viendo aparte desde ayer, y, o sea, todos estos días vemos inversiones en salud, que hay una deuda de 170 millones de dólares de salud pública para los proveedores. Los hospitales están un poco abandonados, vamos a decir. En educación, ¿cómo estamos? Eso que se tiene que dar para que la educación funcione, para que mejoremos, para que salgamos un poco de ese pozo que venimos arrastrando hace rato. ¿Cómo ven ustedes, junto por la educación, todo este proceso?
Bueno, Celso, ayer lanzamos justamente el documento de análisis de financiamiento público de la educación desde el Observatorio Educativo, que es una iniciativa de 10 organizaciones de la sociedad civil. Y donde justamente hacemos esa mirada retrospectiva del financiamiento público. Y digo público porque, bueno, sabes que cuando hablamos de financiamiento de la educación está el financiamiento público y privado. El privado es el que nosotros ponemos en nuestro bolsillo, ¿cierto? Y el público es lo que el gobierno pone para garantizar, digamos, la gratuidad, por un lado, que es el fundamento de la obligatoriedad. O sea, cuando decimos que la educación es obligatoria, efectivamente eso se tiene que fundamentar en base a la gratuidad. El Estado es el principal titular de obligaciones para la garantía del derecho a la educación. Eso es categórico, ¿cierto? Entonces nosotros como sociedad civil pasamos un análisis profundo, retrospectivo, por un lado, de lo que hemos financiado a lo largo de este tiempo, para dar cuenta, por un lado, la gran imprevisibilidad del presupuesto público vinculado a educación, lo que no permite sostener partidas presupuestarias para el financiamiento de políticas a lo largo del tiempo. Eso implica de que las políticas educativas no logran, digamos, consolidar, por decirlo de alguna otra forma, si a lo largo de 5 años fuiste incrementando el presupuesto para materiales educativos para los chicos, así como se incrementó, bueno, tuvo una regresión muy importante hasta casi llegar a cero, ¿verdad? Eso implica que no puedes mantener muchas políticas educativas. Esas son, digamos, cuestiones así que hemos visto a lo largo de estos últimos años. Aparte de la profunda insuficiencia en la inversión, Paraguay está entre los países que menos invierte en la región en educación, y eso es lo que nos conllevaba a la segunda parte del documento, que es una mirada prospectiva. Miramos al futuro y decimos, ¿cuánto cuesta la educación? ¿Cuánto cuesta la educación de la cual tanto estamos hablando?
Sí.
Y la pregunta es, ¿cuál es la educación que tanto hablamos? ¿No? Es la educación que mínimamente logre garantizar el derecho de cada ciudadano a acceder a una educación. Y ahí, bueno, apostamos como, digamos, meta de llegada al 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que vos sabés que determinan que el 100% de los chicos tienen que tener atención primaria, que es decir, que tienen que llegar al prejardín, al jardín preescolar, que el 100% de nuestros jóvenes terminen los 12 años. Son cuestiones básicas. Y para ese efecto establecimos 24 ejes de costeo para prever más o menos cuánto costaría esta educación. Entre ellos, por ejemplo, tenés infraestructura, digamos, tiene que existir aulas, tienen que haber aulas, tienen que haber sanitarios, tienen que haber comedores escolares, tenemos que garantizar recursos de mantenimiento. La infraestructura es una partida presupuestaria que históricamente no se logró nunca sostener. Tiene que haber equipamiento, tiene que haber textos escolares, tiene que haber salarios dentro del sistema para los educadores. Tiene que haber lo que nosotros llamamos políticas o programas compensatorios para lograr ecualizar las condiciones de aquellos chicos que vienen en situación mayor vulnerabilidad, como por ejemplo alimentación escolar, kits escolares. Tiene que haber becas para aquellos chicos que de alguna u otra forma abandonan la escuela para ir a trabajar por necesidades económicas. Tiene que haber sistemas de evaluación. Cuestiones así, 24 ejes de costeo, eso que son, consideramos nosotros, lo básico, por llamarlo de alguna otra forma. Eso calculamos sobre la base del crecimiento poblacional y de matrícula y nos arrojaba de que, bueno, al 2030 debiéramos de llegar a una inversión anual de 5.000 millones de dólares año. Hoy en día estamos en 1.200, implicaría prácticamente en estos años ir creciendo gradual y sostenidamente hasta lograr casi duplicar la inversión pública. El 2030 sería el momento en el que nosotros logremos satisfacer todos estos servicios básicos, ¿verdad? En un proceso de crecimiento gradual. Al 2030 recién podríamos decir, bueno, estas dimensiones y eje de costeo podemos decir que están garantizadas al 2030. Lo cual implica, cuando miramos ya a nivel de los alumnos, incrementar la inversión de los alumnos, hoy estamos más o menos en $900 por alumno. Pasar de 900 a 3.200, que debiera ser un indicador de suficiencia para todos estos 24 ejes de costeo que consideramos base.
Claro.
Implicaría prácticamente triplicar la inversión por alumno. Y me preguntás, bueno, ¿y cuánto eso responde o tiene que ver con en proporción al Producto Interno Bruto, que digamos que es el indicador que más se discute, ¿verdad? Habrás escuchado que la gente dice, bueno, tenemos que invertir al 6% del PIB. El presidente de la República en abril del año pasado se comprometía a incrementar la inversión en educación al 7%, decía él, ¿cierto?
Sí.
Y estas nuestras estimaciones dan cuenta que necesariamente al 2030 mínimamente debiéramos de estar invirtiendo un 9,8%, garantizando el financiamiento de estas dimensiones que consideramos básicas. O sea, 9,8% del Producto Interno Bruto, siempre y cuando también crezcamos, digamos, a los niveles que venimos creciendo en estos últimos años.
Totalmente. Ese es el área económica, o sea, la inversión en plata.
Sí. Oscar,
ahora, podemos analizar también lo que es el contenido en educación. Vos sabés que el otro día estuve hablando con un colegio justamente tiene el sistema Montessori, le llaman. Me estaba diciendo, nos cuesta un montón que el Ministerio de Educación nos reconozca, porque ellos están con el tema de que lo tradicional, pero el sistema Montessori está mundialmente aceptado, reconocido para todo, tiene Brasil, tiene Argentina, tiene los Estados Unidos. Acá en Paraguay se está intentando replantear. ¿El Ministerio de Educación tiene la capacidad o la actualización para ir adecuando la educación a las necesidades actuales de hoy?
Bueno, primero decirte, Celso, yo no soy pedagogo, ¿no?
Sí.
Yo tengo una especialización en política pública, conozco cómo funciona el Estado, pero me arriesgo a decirte lo siguiente. O sea, nosotros como país llevamos adelante, en el marco de lo que es la política pública educativa, digamos, lo que sería un modelo tradicional, un abordaje más tradicional. Conozco un poco lo que es el modelo Montessori, lo sigo bastante, de alguna u otra forma lo practicamos al interior de mi familia para con mis hijos. Y yo entiendo de que un modelo como tal arroja desafíos muy importantes en cuanto a formación de docentes.
Sí.
Tenemos prácticamente 80.000 docentes a nivel nacional, donde si miramos en forma retrospectiva, uno de los componentes que nunca hemos logrado sostener a lo largo del tiempo ha sido inversión en función a la inversión en formación de estos docentes. Ni inicial, ni permanente y continua. ¿Me explico? O sea, ¿cómo pretendemos llevar un modelo, por decirlo así, Montessori a las aulas de las escuelas públicas si efectivamente no trabajamos con nuestros docentes para que ellos efectivamente conozcan y tengan las habilidades y tengan las capacidades como para llevar adelante ese tipo de modelo educativo, digamos, sí, de ese abordaje? Y por otra parte, también tengo entendido que el modelo Montessori, por mencionar eso, requiere, digamos, de ciertas condiciones de infraestructura, equipamientos, materiales, que tampoco están garantizados en el sistema público, ¿verdad? Mm. Muchas veces, por una cuestión también financiera, de que no se ha logrado sostener inversiones permanentemente a lo largo de este tiempo. Así que no quiero decir de que la inversión es la solución de todo, absolutamente, ¿verdad? Pero creemos que realmente una sociedad da muestra de sus valores en función a la inversión en políticas públicas que le otorga a los años en este tiempo. Y creo que Paraguay está entre los países que menos invierte en la región. Estamos en función al Producto Interno Bruto con un promedio del 4%, donde el Ministerio, que es el ente rector, recibe 3%. O sea, realmente tenemos unas deudas y unos rezagos ya muy importantes en cuanto a inversión educativa, y que si no hacemos un esfuerzo articulado con todos los sectores, realmente al 2030 vamos a seguir discutiendo exactamente las mismas cosas que estamos haciendo hoy.
Lo que venimos discutiendo hace 30 años. O sea, nosotros identificamos el problema está en la educación, y hace 30 años que venimos discutiendo y todavía no resolvemos hacia dónde apuntar o hacia dónde seguir, ¿verdad?
Cierto, pero también tenemos la obligación, Celso, de reconocer, mira, en estos últimos 30 años, justamente este año se cumple 30 años de gestión democrática, ¿verdad?
Sí.
En estos 30 años, el desafío que fue a Paraguay en este proceso de apertura democrática de los 90 fue hacer de la educación la base, digamos, de la construcción de una nueva sociedad, sí. ¿Cierto? Y ahí se logró realmente entre los 90 y 2010 aproximadamente lograr incluir a más de 1 millón de niños dentro del sistema escolar. Realmente hubo un avance en el acceso enorme. Por supuesto que el costo fue la calidad, que es lo que hoy nos trae, digamos, esta crisis educativa de la cual estamos hablando ya hace bastante tiempo. Pero no podemos dejar de ver que efectivamente han habido avances muy importantes, a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de la insuficiencia de recursos, a pesar realmente de haber dejado la calidad de lado, hemos logrado escolarizar a una cantidad muy importante de chicos. Ahora está el desafío porque aprendan algo, ¿verdad? Mientras estén en la escuela. ¿Verdad? Ese es el desafío que no solamente tiene Paraguay, sino que tiene muchos países de la región, ¿verdad?
Claro, exactamente. Y pero hay, viste que vos te pones metas, desafíos y metas cuando estás trabajando en un proyecto, ¿verdad? Nosotros sí. Tenemos que llegar al 2030, al 2030, ya sabiendo bien hacia dónde apunta nuestra educación o nuestro sistema educativo y cuánto de inversión, Oscar.
Mira, nuestra propuesta justamente como juntos, como observatorio es, señores, hacer educación significa trabajar hoy en el presente, siempre mirando a futuro. Estamos convencidos de que abordar estos desafíos que tiene hoy Paraguay en el ámbito de la educación implican una gran capacidad de gestión estratégica, necesitan una enorme capacidad de anticipación, abstracción, pero por sobre todo también trabajo en equipo de parte de nuestras autoridades, no solamente del Ministerio de Educación, en este caso en particular, sino que del Estado, digamos, haciendo de la educación realmente una política pública de Estado, una causa nacional que permita integrar a diferentes sectores de la sociedad en este proceso. Cuando estamos hablando de un 10% del Producto Interno Bruto invertido en educación, es lógico que el ministerio solamente no va a poder llevar adelante estos procesos de transformación. Claro, necesitamos hacerlo con el empresariado, necesitamos hacerlo con los padres de familia, necesitamos hacerlo con los educadores, con el ministerio, ¿cierto? Así que es un proceso de realmente de transformación cultural profunda que necesita nuestro país. Necesitamos hoy preocuparnos por el futuro. Lo que hoy empecemos a hacer va a tener efectivamente eco al 2030, o lo que dejemos de hacer hoy, efectivamente, lo totalmente vamos a estar pagando. Imagínate, Celso, de que los chicos promoción 2030 hoy en día ya están en el sistema escolar, ya están en aula.
Sí.
Ya están en aula. Ellos ya son hoy objeto y sujeto de cuál política educativa estemos aplicando y logremos sostenerla a lo largo de los próximos años.
Bueno, vamos a estar atentos entonces. ¿Cómo ves la reacción gubernamental a esto que ustedes plantean de más inversión, más? Porque hace 6 u 8 meses más o menos que está parada la economía y en el presupuesto general, por más que en el presupuesto esté, cuando la realidad es otra, cuando la plata no hay, ¿cómo van a enfrentar estos planes que se vienen, que ustedes mismos también plantean?
Bueno, justamente uno de los objetivos de este lanzamiento es establecer, digamos, una iniciativa de reflexión, de análisis, de debate y de construcción de política pública, justamente, en función a eso. Nosotros como sociedad civil, como lo decíamos ayer, muchas veces no invitados a la discusión, igual nos sentimos obligados por el estado de situación actual de la educación paraguaya a participar. Nos llamen, nosotros efectivamente vamos a estar, tenemos un compromiso profundo con el país, con la gente, y creemos en la educación como un bien público estratégico para el desarrollo de nuestro país y de la gente. Así que en este caso en particular el lanzamiento fue de la sociedad civil a la sociedad paraguaya, a las autoridades, a nuestros congresistas, a para con el Ministerio de Educación, pero este es un trabajo de la sociedad civil que lo hace, digamos, solo en función a sus capacidades, pero también en base al compromiso. Esperemos que de parte de las autoridades tenga un eco favorable. Nosotros hicimos el lanzamiento ayer, empezamos ahora a hacer una campaña de diálogo, de debate, de reflexión sobre estas cuestiones. Tampoco decimos de que acá está toda la solución de la cosa, absolutamente. Esto es simplemente para generar esa visión prospectiva y empezar a discutir realmente las cuestiones la factibilidad de muchas cuestiones vinculadas con esto, pero lo que no podemos dejar de hacer es eso, es no podemos no empezar a hablar de estas cosas, ¿verdad? Cosas claro. que no escuchamos que está pasando.
Claro.
Realmente damos cuenta de que hay una visión prospectiva a largo plazo con respecto a lo que es educación. Mm. Administraciones y administraciones vienen, llegan, permanecen un año y medio al frente de la institución, cada uno viene con su propia receta, visión cortoplacista, y cada uno viene con el discurso de que quiere refundar un sistema. Y realmente esto no funciona. Hoy en día estamos realmente con un sistema educativo en crisis, donde bueno, los resultados están a la vista. Y estoy seguro de que estos procesos de transformación no van a nacer desde el interior de el ejecutivo.
No es solamente un actor.
No,
solamente el gobierno es el actor. Tenemos está todos.
Estamos todos. Y el gobierno no va a ser necesariamente objeto y sujeto de esa transformación.
Totalmente. Oscar, te agradezco el tiempo, muy amable.
Gracias, Celso, y a vos por el espacio.
Ok, Oscar Charotti, Juntos por la Educación.